es un podcast de Ibero90.9.
Hola, yo soy El More y esto es El Cine y la edición número 76 de la Berlinale.
¿Qué está acontecendo aquí?
Senhora Tereza, dona da casa?
Uhum.
É uma homenagem do governo.
Homenagem?
É, por conta da sua idade.
Mas desde quando uma pessoa é homenageada só porque ficou velha?
¿Qué tienen en común una mujer de la tercera edad que huye de un asilo, una adolescente noruega enamorada de su maestra y un grupo de hermanos que esperan el regreso de sus padres en una casa de la Ciudad de México?
Estimado diablo, si estás ahí, hazme una señal.
Hay alguien en la azotea.
Muy sencillo, sus historias son centro de las cintas ganadoras del Festival de Cine de Berlín del año pasado. En el campo del cine y la divulgación fílmica, la reputación es algo que se construye a fuerza de constancia y coherencia. En este sentido, el Festival de Cine de Berlín, mejor conocido entre los cinéfilos como la Berlinale, puede presumir de llegar a su edición número 76 como uno de los premios más prestigiosos del mundo y como el arranque de la temporada de premios en el viejo continente.
¿Mas você não já sabia que tu ia para Colônia?
Eu não sabia que era agora. Tem coisa que eu ainda quero fazer.
Cadê aquela senhorinha que veio no beiro se lavar?
E a senhora? Tá indo fazer o que lá em Itacoatiuca?
Garantir meu lugar no céu.
Dirigida en este año por la periodista y programadora estadounidense Trisha Tuttle, que invitó a presidir el jurado a Wim Wenders y celebrará la carrera de Michelle Yeoh con un premio a su trayectoria, la Berlinale de 2026 promete cumplir con la oferta de no dejar a nadie indiferente.
Mrs. Wang, are you with us?
I am paying attention.
Now you may only see a pile of receipts, but I see a story.
Tradicionalmente conocido por su marcado interés en hacer visible un cine político y coyuntural, lo que lo ha llevado a premiar a lo largo de su historia cintas como Music Box, Sorgo Rojo, César Debe Morir, Fuego en el Mar, La Teta Asustada, Taxi Terán o Domingo Sangriento en el Festival de Cine de Berlín, recibe este año 22 títulos que compiten por el Oso de Oro.
Martha is blonde, very white, medium build, blue eyes.
And her handbag? What sort of handbag does she have?
It's Bottega, I think. I think it's Bottega.
Entre ellos destacan los nuevos trabajos de pesos pesados de la dirección como Ángela Shanelek, Karim Aynoz, Cornel Mundros y Alain Gomis, y propuestas de cineastas en ascenso como Anthony Chen, Beth Darabojo y Grant Gui.
Al improviso fa Flavio. Flavio.
Che c'è, mamma? Dici? Non puoi capire cosa ho trovato dentro la busta.
Che aveva comprato.
Che c'era.
Preparen abrigos y bufandas que se viene mucho buen cine a baja temperatura.
Frío, cine y una tradición de 76 años. ¿Qué podría salir mal? Si las películas se seleccionan con cuidado y si organizar durante más de 7 décadas un concurso fílmico parecería que nada, mi queridísimo Carlos Sierra.
Así es, More. Pues la Berlinale no solo pues es un gran festival gama A, tipo A, triple A, con una gran programación, sino también es el festival más grande a nivel público. Y yo creo que eso también lo hace importante, porque pues al final del día quienes asisten pues es la audiencia y es el público y la crítica real quien está detrás.
Sí, algo que se consume, algo que es deseado, algo que la gente hace suyo y que llena las salas. A mí siempre me ha impresionado ver cómo 5 minutos antes de una proyección con público, los voluntarios se acercan al frente de la pantalla de proyección y dicen quién tiene lugares vacíos a su lado, levanten la mano por favor, cuentan la cantidad de espacios que hay en la sala y meten a la gente que está en la fila de último minuto, de manera que prácticamente todas las funciones están absolutamente llenas. En la lógica de la cantidad de boletos, particularmente antes de la pandemia, todos los años se hablaba de 500,000 de asientos llenos entre gente que estaba acreditada en el festival como prensa, como industria. Recordar que Berlín es el segundo mercado más grande del mundo, solamente después del Festival de Cine de Cannes. Y particularmente de público, los berlineses suelen pedir vacaciones durante la Berlinale y se suelen tomar 2-3 días para comprarse un abono y para poder ir a ver las películas que llenan los cines de toda la ciudad. Como en los festivales de cine de Morelia o Guadalajara, sí. Hay zonas de influencia muy importantes del festival donde puedes ir a ver buena parte de las películas porque hay muchas pantallas en un perímetro de pocos metros de distancia entre ellas. Pero en Berlín también habría que decir que va a teatros gigantescos, sí, y a teatros antiguos en donde se pueden ver también las películas.
Sí, no, que también la lógica de estos otros festivales que mencionaste, como Cannes o Morelia, pues en vez de estar concentrado en un solo lugar, pues Berlín es masivo y lo padre es que pues está disuelto en diferentes partes. Y también, a diferencia de otros festivales, que pues en este caso la competencia pues tiene muy buena programación, pero también la esencia del festival se encuentra en estas otras secciones. En lo personal, a mí me encanta Panorama, y que es como esta sección oscura, rara, diferente, independiente, pero también yo creo que hay de todo tipo de mole para quien quiera acercarse a este festival.
Sí, podemos hablar un poco más adelante de las secciones del festival, sí, que han hecho famosa Santiago Manrique a muchas películas que han pasado por ahí. Una de las cualidades de los festivales es que hacen visibles cintas que muy probablemente de otra manera no conoceríamos.
Sí, claro, pues hemos aprendido eso. Y More, yo quiero hacer un hincapié en cómo pues tú nos transmites esta pasión por Berlín en particular. Siento que aquí en la cabina y tu público aprende cuánto amas este festival, y se nota por cómo hablas de esto y las maravillas que platicas después de que regresas. Y justo yo quería platicar de una película que igual de la cual has hablado muy bonito, y esta es Victoria del 2015. Es una película preciosa de la que siempre nos platicabas en clase, y pues se llevó el Oso de Plata por el mérito técnico, porque es un plano secuencia increíble, increíble, increíble. Y pues es una película que siempre le tiramos muchas flores porque tuvo 4 oportunidades de grabarse y salió a la tercera.
Sí, flores merecidas. Un actor reconvertido en director, Sebastián Schipper, que cuenta hoy nos parece como mucho más sencillo, y hoy están otros contenidos, ¿no? Como Adolescencia, ¿no? Esta serie de televisión que los 4 capítulos están contados en un solo plano, pero que no es algo tan común, y que tampoco es común contarlo también sin que se pierda el interés, ¿no, Santiago? Por el personaje, por lo que le pasa, por la historia, por la narrativa, ¿no?
Sí, es justo, es un mérito técnico que hace que la narrativa fluya como un río. O sea, es muy cañón como no te das cuenta que no hay cortes, porque la historia es tan sólida y tan perfecta que pues no se necesita notar que no hay cortes.
Dana Sotero, una película que haya pasado por Berlín que te guste a ti.
Una película que me gusta mucho es un documental que es No Other Land de 2024, dirigida por Basel Adra y Yuval Abraham, que es este documental que habla acerca como de el pico más grande que hubo en esto del genocidio en Palestina, y pues es narrado a través de un personaje palestino y un personaje judío que está interesado en ayudar y difundir un poco más de lo que está sucediendo en la frontera de Gaza. Entonces es un documental que en el momento en el que estuvo hubo en Berlín, causó mucha controversia, causó mucho, abrió mucho al diálogo. Recuerdo que platicamos también que justo se dio durante Berlín que pusieron estas como centros de diálogo, por así decirlo, que eran como unas tipo cabinas. Fue una coincidencia, por lo que yo sé, creo que no estaban como de parte de Berlín, pero una estaba situada en un punto estratégico dentro del festival de Berlín. Entonces estuvo muy interesante y creo que la parte que más me gusta es que Berlín siempre ha sido un festival político, como lo hemos mencionado, que siempre ha buscado que se abra la conversación ante temas que a mucha gente le parecen difíciles o que son incómodos de hablar. Creo que en Berlín siempre se ha abierto un poco la puerta para que, aunque sean incómodos de hablar en ocasiones, se pueda generar este discurso.
Sí, y premiar las películas que se han premiado en la Berlinale históricamente habla precisamente de eso, de una posición que se toma desde la propia selección de las películas. Que una película sea parte de la programación de un festival ya es una declaración, ya es una toma de posición, porque sería muy sencillo simplemente no programarlas. Entonces, darle una pantalla y darle un espacio a esa película ya es estar tomando una posición, y después es estar invitando a tus jurados, a la gente que tú estás invitando a que te ayude a decidir cuáles son las mejores películas del año, a que, dirían los españoles, se mojen, ¿no? A que se comprometan, a que tomen una posición al respecto. Andrés, si te pregunto por alguna película que te guste que haya pasado por Berlín, ¿qué me dirías?
Hay varias, pero yo me iría por una específicamente de Barry Levinson, un papel pues protagónico entre dos grandes cabezas del cine norteamericano, Dustin Hoffman y Tom Cruise, en esta película que se llamó Rain Man aquí, bueno, originalmente, pero aquí la llamaron Cuando los hermanos se encuentran.
Eso te iba a decir, el título en México es así como, sí. Te la explico por si no pescas.
Está mejor si, ¿cómo de decirlo? Bueno, ustedes saben que los títulos que se ponen en España son un volado, México no se queda atrás, este es uno de esos casos, y pues esta película a mí me remonta directamente a ese estilo cinematográfico de los 90s que caracterizó mucho a la producción norteamericana, de la cual pues yo, con la que yo crecí, ¿no? En la que busco emular inevitablemente.
Y luego veíamos en la tele abierta, ¿no? Sí. Doblados en cine de permanencia voluntaria. Y no lo habíamos engañado. Sí, no lo habíamos ensayado.
Ahí, no, lo que, ahí nos quedamos permanentemente en el Canal 5.
Sí, Aranza.
Sí. Sí, pues, aprovechando la época del amor.
Eso.
Voy a hablar de Past Lives, que es la ópera prima de Celine Song.
No me hagas llorar.
Y compitió por el Oso de Oro en el 2023. Y pues es una película con una historia de amor, con un triángulo amoroso muy particular, como muy sencillo, muy triste, muy dulce.
Melancólico.
Y creo que tiene unos diálogos que llegan al corazón y lo rompen en mil pedazos. Y pues yo no sé qué vivió Celine Song que la llevó a escribirlo, pero siento que lo ejecutó muy bien.
Pues algo parecido a lo que está ahí, porque la historia cuenta la vida de una niña que se va a vivir de Seúl a Canadá, ¿no? Y a Toronto, a Ontario, no sé a dónde, ¿no? Pero bueno, va de Corea a Canadá, que tenía un amiguito, que era más que su amigo, pero no había nada más allá,
no había explorado más allá.
Exacto. Y que luego el personaje es dramaturga y es, bueno, yo creo que hay un montón de cosas. Yo creo que la película es tan buena que está, como bien dices tú, conectada con una serie de vivencias, ¿o no, Carlos? ¿Tú qué dices?
Pues sí, yo creo que eso es lo mágico de los festivales, que cada película es diferente, ya sea muy política o que también pues realmente solo sea como un slice of life, ¿no? En este caso, una película que me recuerda a eso es Dreams, Sex, Love, de esta trilogía, una película noruega que se me hace que en esta lógica pues se aleja de lo político y realmente se fija en pues en una niña y en su relación con la vida, el amor y pues esta parte humana que ella trae con sus emociones.
Justo la ganadora del año pasado.
Así es.
Películas que regresan al track de una carrera exitosísima a grandes autores de la historia del cine, tocayo.
Así es, More, justo el caso de Terrence Malick, que después de no sé cuántos años, desde que hizo Badlands y Days of Heaven, regresó el 98 a ser La Delgada Línea Roja, que bueno, se terminó llevando el Oso de Berlín, y que tiene una mirada poética sobre una guerra, con sonidos, incluso estas tomas de las hormigas que van caminando, los ríos por los que pasan. Y sí le da una mirada muy auténtica, y pues bueno, reivindicó la carrera que ya tenía Terrence Malick. Y pues sí, es sin duda una joya de los últimos tiempos.
Sí, poética, figurativa, propositiva. Hay unos planos de la protagonista femenina en un columpio, simplemente meciéndose. Son una verdadera locura, ¿no? En medio de una película coral llena, además de grandes nombres, de grandes actores súper famosos, ¿no? Que dices, ¿quién es este señor que consiguió que todos ellos salieran en esta película? Pues es Terrence Malick, un cuate que con las dos películas que había hecho 20 años atrás, la había roto, ¿no? Y había conseguido un montón de premios y un montón de cosas. Algo que sucede solo, siempre, de alguna manera, en los festivales de cine, Andrés.
Sí, además siento que en esta película se alcanza un poquito a dilucidar el estilo que después va a caracterizar a Terrence Malick en películas como El Árbol de la Vida, o hay otra donde sale Jessica Chastain y es como todo en una casa, como que esta onda más contemplativa, completamente poética, visual, estética, que sí, me acuerdo que solía desconcertar que hubiese cabezas tan grandes de la industria y que tuviesen papeles de repente tan, pues, tan así, ¿no? O sea, te diría mínimos, no, pero es que la película es como contemplativa. Incluso hay una conferencia, una entrevista con Sean Penn en el cual tenía controversias respecto a su papel en El Árbol de la Vida.
No entendía la película. Sean Penn fue a decir a Cannes que no entendía lo que pasaba en la película. Yo le contestaría, Sean, no hacía falta que entendieras, la película es fantástica. Vívela. Estamos hablando de la Berlinale, de su edición número 76 en este 2026, y de cómo los festivales hacen importantes las películas. Continuamos.
There is the story of a boy genius.
Willa Cather, Thomas Kidd, Jean-Baptiste Clamolier.
And the game show host.
And Jimmy Gator.
Live from Burbank, California.
First question for 25. This French playwright and actor joined the Béjart troupe of actors.
And the ex-boy genius.
I'm Pliska Dunne-Smith.
I used to be smart, now I'm just stupid.
There is the story of the dying man.
I'm Earl Partridge.
I have a son, you know.
You do?
Find him.
Más allá de la innegable relación que ha cultivado la Berlinale con la realidad política del mundo y de los osos de oro que ha entregado a clásicos del cine como Magnolia,
El viaje de Chihiro,
Alphaville
o En el nombre del padre,
el festival tiene una larga historia de amor con México y sus cineastas.
Objetos tan importantes y valiosos como los antes mencionados han sido sustraídos por manos criminales. El Instituto Nacional de Antropología e Historia alerta contra estos vándalos, enemigos de su historia y de su herencia.
Su gente miserable, sin pasado, sin
Para comenzar el recuento, habría que remontarse a 1957, cuando el mismísimo Pedro Infante recibía el premio a Mejor Actor por su trabajo en Tizoc.
Si la gente mala te pone triste y sientes feo aquí dientrito, ¡juyo aleguito pa' acá pa'l monte! Aquí nadie te hace llorar.
Tizoc, eres un buen hombre.
No, niña. Bueno, es la tierra, el sol, el aire y el agua del río. Mesmamente como Tata Dios.
De entonces a la fecha han ganado el premio a Mejor Ópera Prima Ernesto Martínez Bucio, Alonso Ruiz Palacios y Gabriel Ripstein por cintas como El Diablo Fuma y Guarda las Cabezas de los Cerillos Quemados en la Misma Caja, Güeros y 600 Millas, o triunfando en la sección Generación Plus y La Áviles, Sofía Ausa y Samuel Kishi con títulos como Totem, Adolfo y Los Lobos.
Mas você não já sabia que tu ia pra Colônia?
Eu não sabia que era agora. Tem coisa que eu ainda quero fazer.
Cadê aquela senhorinha que veio no beiro se lavar?
E a senhora? Tá indo fazer o que lá em Taquatioca?
Garantir meu lugar no céu.
En el centro de esta relación especial, merece resaltar la reputación que el documental mexicano tiene en tierras alemanas, gracias a la consistencia y talento de las miradas de autores como Tatiana Hueso y Everardo González, que cada que han proyectado algo han sido reconocidos y aplaudidos entusiastamente.
Soy chacal con calavera, ¿no? Así decimos.
Solamente me preguntaba por qué me estaban haciendo eso.
Es una forma de aturdirlo. El hecho de que no puedas ver, el hecho de que haya mucha gente gritándote.
Ustedes son delincuentes, lo que les interesa es el dinero, ¿no? Queremos negociar.
Los pilotos se enorgullecen por las horas de vuelo que tienen. O sea, son que entre más muertos, más chavos. Tengo tantos muertos atrás de mí.
Con toda esta historia en común, y para este año, regresan al festival viejos conocidos mexicanos como Fernando Eymke, Nicolás Pereda y Joaquín del Paso, con sus proyectos más recientes, y lo visitan por primera vez nuevas voces como Fernanda Tovar, Carla Condado y Edgar Adrián, que debutarán en los cines de Potsdamer Platz. ¿Cuál de esos nombres será noticia en los próximos días? Lo sabremos muy pronto.
Un festival que, además de tener una muy larga tradición y convocatoria, tiene una relación de amor bastante acaramelada en estos tiempos de cariño con México, que ha reconocido tradicionalmente a directoras y directores mexicanos y ha valorado su trabajo, Dana.
Sí, More, así como en la película El Norte sobre el Vacío de Alejandra Márquez, que estuvo en la sección Panorama. Esa es una película que la verdad me sorprendió mucho, me gustó mucho, creo que tiene actuaciones que son muy destacables, pero también siento que el tema de exponer un poco esto que está sucediendo en México, sobre todo en ciertos estados, que es como el desplazamiento, ese tema como un poco de no poder seguir en la tierra donde tú naciste, donde tú creciste, tierra que te pertenece y que te la roben, siendo que es un sentimiento que es muy importante y es muy destacable que puedas transmitir en un festival como lo es Berlín.
Sí, un retrato muy particular de la descomposición del tejido social de una manera que no es evidentemente violenta, al menos no de la manera que estaríamos esperando en un retrato de un asalto de un montón de personas que llegan armadas a un lugar, sino que se mueve en un terreno distinto y va permeando poco a poco y tiene que ver con el miedo y tiene que ver con lo psicológico y tiene que ver con una amenaza que está como escondida ahí, ¿no, Dana?
Sí, justo. Y siento que es una de estas películas que te transmite de cierta forma como este sentido de pertenencia, ¿no? Y verla ahí en Berlín es importante justo por este tema que hablábamos de que sigue siendo político y sigue siendo un tema de conversación que, a pesar de que no sea un festival que se celebra en México, se sigue hablando de ese lado del mundo de todas formas, un tema tan importante como lo es el que toca el nombre El Norte sobre el Vacío.
O cineastas, mi querido Santiago, que vuelven y vuelven y vuelven a Berlín a presentar sus siguientes proyectos.
More, parece que no podemos terminar de hablar de Alonso Ruiz Palacios y justo yo por eso no, quería...
Es el sabor del mes de estos años, como en su momento, no estaban todavía ustedes aquí, creo que el que sí ya estaba era Andrés, nos pasaba con Guillermo del Toro. Tuvimos una sección semanal de Guillermo del Toro, de todo lo que hablábamos de él. Hoy Alonso creo que se ha ganado un lugar importante, sí, también.
Y para nada es queja, a mí me fascina su cine y más que nada creo que la película que más me ha fascinado de su filmografía es La Cocina, que justo se estrenó y compitió por el Oso de Oro. Y pues yo creo que es una película muy relevante por cómo retrata historias de pues estos migrantes que viven en Estados Unidos y cómo retrata pues esta vida cotidiana que tienen en la parte de atrás de los restaurantes, en la parte de atrás de la cultura y cómo son parte fundamental de, pues en este caso es un restaurante, pero en parte fundamental de la economía y de la vida social en Estados Unidos.
Sí, una muy peculiar Torre de Babel que, tratándose de una película que habla de un restaurante, se aleja como de esta estética foodie, ¿no? Y esta porno belleza alimenticia, si se pudiera decir de alguna manera. Ah, dale, y que fuera de una muy pequeña secuencia, en un muy pequeño momento, ¿no? Con unas hojas traídas desde Puebla como regalo para el personaje que interpreta el buen Raúl Briones, no trata sobre la comida. La película trata sobre muchas cosas más, sobre las relaciones personales, sobre
el poder,
sí. Sobre la explotación,
los sueños, ¿no? Todo.
Andrés, si te pregunto por otra historia que haya pasado por la Berlinale, ¿qué dirías?
La última vez que hablamos de este tema, yo mencioné esta película, así que lo voy a volver a hacer porque es de mis favoritas y de mis directores favoritísimos. Pero en el octavo festival de la Berlinale se llevó el Oso de Oro, Rosas Salvajes, More, de querido Ingmar Bergman.
Fresas salvajes, ¿no?
Así es. ¿Yo qué dije? Fresas salvajes.
No, dijiste rosas, pero está bien.
Bueno, a lo mejor se entendió cuando se esté editando, se notará que dije fresas. Pero bueno, Fresas Salvajes, que presta, pues bueno, esta película sobre la retrospección de la vida en medio de un...
Casi no te gusta Bergman.
Sí, no, pues casi no. Y la verdad es que esta película es como de estos estilos tempranos que tenía, medio dramáticos, investigatorios sobre las complejidades emocionales, psicológicas de sus personajes, todos atormentados. Y pues bueno, este es uno de esos famosillos que con Víctor Strongstrom, no me acuerdo cómo se llama el personaje, se apellida, perdón, pero se llama Víctor, pues bueno, de mis favoritas, y en ese entonces la favorita también de los jueces, More,
y
de la Berlinale.
Y un festival como Berlín da un reconocimiento para que un nombre como el de Bergman se amplifique, ¿no? Y
claro.
Me parece que es justo un poco el espíritu de lo que estamos hablando. En la cápsula están citadas películas de cineastas como Paul Thomas Anderson o como Costa Gavras, ¿no? Como Hayao Miyazaki. Sí. Los nombres propios se vuelven nombres propios. Así en es. Festivales como
ahí estos. Se amalgaman.
¿O no, Fernando?
Así es, bueno, está leyendo un poco que la película que yo diría es Repulsión, en el que el cineasta...
Un nombre propio. Que no quieres pronunciar.
Sí, que este cineasta polaco fue su primera película, esta película de Repulsión, su primera película en hacerla en Estados Unidos. Y bueno, le marcó un camino que, por ejemplo, pues hizo después esta serie de tres películas, bueno, o sea, de películas de terror en apartamentos, como lo fue El Inquilino y El Bebé de Rosemary. Repulsión creo que es una película muy peculiar, de un terror muy peculiar, muy grotesca, muy horrorosa, y pues bueno, claramente le fue como el inicio de este cineasta para Hollywood.
Se llama Roman Polanski.
Sí, se llama Roman Polanski.
Exactamente.
Nah. Aranza, no lo digas porque se te aparece.
Aranza.
Sí, bueno, la película Un Hombre Diferente, de Aaron Schimberg, formó parte de la selección oficial de la Berlinale en el 2024, y pues es una película que explora la identidad y este mensaje de no poder escapar de quién eres en realidad. Trata de un individuo desfigurado... No, voy a repetir, perdón. La historia del individuo desfigurado y demonizado por la sociedad y compadecido por el público, siento que se ha repetido muchas veces en el cine, como la historia de El Hombre Elefante o Wonder o La Bella y la Bestia incluso, pero esta película como que le da la vuelta a esa pregunta y a esa premisa y pregunta qué pasaría si a este ser humano se le diera la oportunidad de deshacerse de esa desfiguración y volverse tan atractiva como Sebastian Stan, por ejemplo, y pues terminar revelando que la persona que hay debajo de esa cara pues es todavía más fea o más buena, dependiendo de los dos personajes protagónicos,
como
de
lo que se ve. Como todos nosotros. Carlos, una última velozmente para despedir.
Yo me iría por El Eco, de Tatiana Hueso, película documental extraordinaria que ganó dos premios en la Berlinale a Mejor Documental y Mejor Dirección de la sección Encuentros.
Cita imperdible en el calendario de festivales, arranque en Europa de lo que verdaderamente importa en lo que va a pasar del año, y un pretexto que utilizamos para hablar de cine. Siempre participaron Dana Sotero, Fernando Gaxiola, Andrés Durán Moreno, Santiago Manrique, Aranza Urdapilleta y Carlos Sierra. El guión lo hizo quien habla, o sea, yo, el More. En la producción, Ekaterina Sicardo Reyes, Daniel Maldonado, Aldebarán Abraham. En la voz de las cápsulas, Camila Solís. Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados. Pero seguro, seguro, nos vemos en el cine. Adiós.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.